Paloma Chorot, psicóloga clínica y profesora de psicopatología de la UNED, nos propone dedicar el programa de hoy al maltrato infantil. Paloma Chorot dirige el curso El maltrato infantil, aspectos clínicos, prevención y tratamiento, un curso de educación permanente que imparte la UNED dentro del programa de formación del área de salud.
Hola, buenas tardes. En el programa de hoy vamos a analizar la problemática de los malos tratos inducidos a niños y adolescentes. El maltrato infantil se considera como un fenómeno ampliamente extendido en la sociedad actual y constituye un problema complejo que es el resultado de la interacción de factores individuales, familiares y sociales. A pesar de que el problema de los malos tratos a los menores probablemente existe desde el inicio de la civilización, el interés y la preocupación que este tema ha despertado en fechas relativamente recientes data de principios de la década de los años 60, cuando un grupo de pediatras y psiquiatras americanos describieron lo que ellos denominaron como síndrome del niño maltratado. Evidentemente, el término de malos tratos se vincula con las agresiones físicas leves y graves cometidas a los menores. No obstante, en la conceptualización actual del maltrato infantil existe una aproximación multicategorial, según la cual, además del maltrato físico, se contemplan otras tres formas de maltrato hacia el menor, tales como el maltrato psicológico o emocional, el abuso sexual y el abandono o negligencia. Para terminar esta introducción y antes de pasar al debate, me gustaría añadir que la inclusión de la psicología clínica en el contexto del maltrato infantil ha tenido una evolución bastante curiosa. En un primer momento, durante la década de los 60, las investigaciones realizadas básicamente en Estados Unidos intentaban establecer patrones personales o perfiles que explicaran por qué los padres abusan o abusaban de sus hijos. Posteriormente, en la década de los 70, la prioridad se centraba fundamentalmente en delimitar los factores más bien de tipo social, cultural y contextual implicados en el maltrato infantil. Y finalmente, durante los años 80 y 90, el objetivo prioritario se ha dirigido a fomentar estrategias de intervención y de prevención en los casos de maltrato en la infancia. Bien, es verdad que la implicación de la psicología clínica en el contexto del maltrato infantil se ha producido ha sido mucho más potente en Estados Unidos que en España. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues este panorama está cambiando. Por ello, para tratar de debatir cómo se trabaja en España en el campo del maltrato infantil desde el punto de vista psicológico, el punto de vista legal está en otra perspectiva, contamos hoy con la participación de profesionales de la psicología clínica. En este sentido, quiero dar la bienvenida a Victoria Noguerol. Hola, buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Victoria Noguerol es psicóloga clínica, coordinadora de la Comisión de Estrés Postraumático y Malos Tratos, que está integrada en la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Es directora del Centro Noguerol, especializado en violencia familiar, y es miembro del Ejecutivo de la Sociedad Europea para el Estudio de Jóvenes Ofensores. Bien, vamos a empezar el debate, si te parece, Victoria. Entonces, en la introducción que acabo de hacer al tema, he apuntado que el maltrato infantil es una cuestión relativamente común en la sociedad actual. Entonces, si te parece, vamos a empezar a debatir con datos epidemiológicos. Y lo primero que plantearía, podría hacer referencia a si es posible establecer una prevalencia fiable en cuanto a características como tales como el sexo, el nivel cultural, el nivel socioeconómico, etcétera, en el contexto del maltrato, teniendo en cuenta que posiblemente el número de denuncias será menor en el caso, es inferior en el caso de los menores, de los malos tratos a los menores, comparándolo a lo mejor con el número de denuncias en el caso del maltrato doméstico, las mujeres maltratadas en el hogar, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo el tema de la epidemiología en España en este contexto?
Es muy interesante. Pues hay una carencia importante de datos más o menos fiables conectados con el maltrato infantil. Por lo que tú dices, no hay apenas denuncias. Si en maltrato doméstico hablamos de un 10% lo que se denuncia sobre el total existente, en el maltrato infantil es supuestamente menor porque los niños no hablan, no denuncian y en muchos casos las familias tapan. Es necesaria la intervención externa, de modo que no tenemos unos datos tan fiables. Es cierto que está creciendo el número de investigaciones, pero aún no son suficientes como para poder entrar en datos epidemiológicos muy claros. Sabemos, por ejemplo, que el maltrato físico infantil se reparte más intensamente en las clases sociales más desfavorecidas. Sin embargo, el abuso sexual infantil se reparte por igual en todas las clases sociales, culturales y económicas. Está creciendo el número de denuncias, por lo tanto está creciendo la detección, pero aún faltan muchos datos para llegar a unas cifras más concretas.
Una cuestión que se debate y que bueno, pues que tampoco está realmente clara es si existen factores que puedan explicar la violencia contra los niños, es decir, factores etiológicos o factores causales, elementos generadores de esa violencia contra los niños. ¿Podríamos hablar realmente de perfiles específicos, bien en cuanto a perfiles concretos de los niños o bien perfiles de los ofensores? O incluso perfiles familiares en cuanto a un tipo de familia establecido. ¿Podríamos hablar?
No podemos hablar de un perfil único en el maltratador, pero sí podemos hablar de algunos rasgos que nos pueden ayudar o orientar a la hora de la detección. Esos rasgos no van a ser iguales cuando estamos hablando de los diferentes tipos de maltrato. Por lo tanto, también hay que contemplar una serie de diferencias. Pero en los niños, factores conectados con la mayor vulnerabilidad, aislamiento, soledad, carencia de asertividad o de capacidad de defenderse podrían ser unos de los rasgos. De hecho, hay un estudio muy interesante hecho en este caso con ofensores sexuales de niños que se les pide que nos ayuden a trabajar en la prevención y que nos cuenten qué tipos de niños son los que ellos eligen a la hora del abuso sexual. Claro, colaboraron después de un tiempo de terapia y nos contaban que ellos elegían los niños y niñas, primero los más próximos por relación de parentesco, porque hay más seguridad de que no vayan a hablar, los más pequeños, mejor que los mayores, los más solitarios, los más aislados, los más necesitados de cariño, cuando ya es fuera del entorno familiar, pues aquellos niños que se acercan con más facilidad al desconocido en el parque o que aceptan el caramelo, etcétera. De modo que daban algunos consejos. Y en relación a los ofensores o a los maltratadores, hay algunas variables que nos ayudan seguro a comprender. Por ejemplo, factores sociales, factores familiares, la propia historia de maltrato o de abuso en sus infancias, un amplio contenido social a veces, ¿no?, y cultural, que también ayuda especialmente en el maltrato físico y emocional, elementos de hostilidad, ira y rabia en el maltratador o en el ofensor, no canalizados o no dirigidos de forma no disfuncional, y luego un setting que favorezca, por ejemplo, en el caso de la violencia familiar, un entorno que no se enfrenta.
O en Barcelona, por la madre y por el compañero sentimental de la madre.
Exacto,
¿no?
La familia monoparental, los divorcios, por lo tanto, los padrastros, la enfermedad o ausencia de la madre son factores también importantes a la hora de la detección o los factores de riesgo.
Victoria, yo sé que en la comisión que tú coordinas habéis elaborado un folleto educativo sobre malos tratos en la infancia y habéis desarrollado también un programa de prevención del maltrato infantil en el ámbito educativo. ¿En qué consiste este programa?
La idea está que las diferentes comunidades y colegios en la Comunidad de Madrid y en otras vayan recogiendo un programa que ya se inició por Kidscape en el Reino Unido, Australia y norte de Europa también. Y está el programa de abuso o maltrato y para que los niños desarrollen habilidades para decir que no, para contarlo, para buscar alguna persona de confianza, para salir corriendo, es decir, algunos elementos de autodefensa.
¿Qué contenidos básicos incluiría el programa, además de enseñar entrenamiento en habilidades sociales?
En habilidades sociales, en asertividad, el contenido de lo que es el buen trato y el maltrato, diferenciar en el abuso sexual lo que es una caricia adecuada y una caricia no adecuada, entender que, aunque sus sentimientos, enseñarles que su cuerpo les habla y que tienen que escuchar. Si el cuerpo les dice que eso no les hace sentir bien, algo pasa y entonces tienen que contarlo, ¿no? Esto en relación al abuso sexual y en relación al maltrato físico en la misma línea, que no pueden existir los secretos malos y que está muy bien guardar un secreto cuando estés bueno, una fiesta de cumpleaños, pero si este secreto es malo y tiene que ver con algo que está pasando en tu casa, no tienes que guardar el secreto porque termina haciendo más daño a ti y a tu familia.
¿Existiría, los que tú marcabas antes, habría algún programa de prevención en función de perfiles de riesgo para ofensores?
Nosotros, como lo hacemos de forma artesana, es trabajar con los ofensores una vez que ha finalizado la terapia y ya está controlada su conducta abusiva, incorporándoles en el centro como grupos de ayuda mutua o como coterapeutas, entre comillas. Es decir, son un fantástico modelo para otros ofensores que están iniciando y es una forma de no perder ellos el contacto con algo que fue un problema serio para ellos.
Muy bien, pues con esto nada más. Gracias por tu participación, Victoria.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Gracias. Continuamos hablando sobre los malos tratos en la infancia y quiero saludar en este momento que se incorpora al debate con nosotros a Serafín Carballo. Va a estar con nosotros, como ya digo, aunque eso sí, un poquito lejos, desde Palma de Mallorca, quien pudiera. Buenas tardes, Serafín.
Hola, buenas tardes.
Hola. Mira, Serafín Carballo es doctor en psicología, es profesor de la Universidad de las Islas Baleares y es director del Servicio de Tratamiento de Infancia y Familia del Consell Insular de Mallorca. Bienvenido, Serafín, y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Mira, Serafín, hablábamos con Victoria Noguerol sobre la enorme dificultad para precisar las tasas epidemiológicas del maltrato en la infancia, precisamente porque son niños, que, bueno, este tipo de niños son víctimas silenciosas, es decir, pues hay muchas veces que ellos no denuncian, el maltrato viene determinado por los padres y los padres, lógicamente, pues tampoco denuncian ningún tipo de maltrato o ningún caso de maltrato. Sin embargo, una cosa que es totalmente innegable y que ya comenté yo en la introducción es que los niños que son víctimas de malos tratos exhiben una serie de problemas de tipo afectivo, de tipo emocional, de tipo cognitivo y de tipo conductual. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, cuáles serían específicamente los trastornos psicopatológicos asociados a cada una de las áreas?
Bien, digamos que en este nivel los niños expresan a través de su cuerpo, de su mente o de su manera de relacionarse con los otros niños las dificultades que han sido originadas inicialmente en el maltrato, en la experiencia del abuso. En ese sentido, lo que nosotros podríamos hacer un cierto inventario de problemas relacionados con el desarrollo psicológico y nosotros aquí encontramos trastornos del apego, trastornos también el dominio y control de impulsos y control sobre el entorno. Después, digamos, aparecerían otros problemas en el ámbito emocional. Los más habituales en nuestra experiencia son, digamos, el miedo, la ansiedad, la depresión y la vivencia o la experiencia culpabilizante que en muchas ocasiones los niños tienen de la experiencia del abuso, ¿no? Al tiempo, también hay que destacar que la mayoría de estos niños, digamos, tienen afectada el área de la autoestima y de su sentimiento de competencia parental. Se sienten incompetentes en este ámbito y también, digamos, aparecerían problemas en el área del comportamiento que tendrían que ver o bien con, digamos, conductas externalizantes del tipo de conductas agresivas o problemas de conductas o conductas, digamos, del área más internalizante, ¿no? Evitación, dependencia, inhibición. Y, por último, ya en el caso específico de abusos sexuales, sí que nosotros encontramos habitualmente conductas hipersexualizadas como un cierto patrón de esos niños, ¿no?
Sí, mira, eso es lo que ahora al hablar del abuso sexual, del abuso o del abuso sexual en concreto, sí se me viene a la cabeza que generalmente los casos de abuso sexual están muy asociados con trastornos de estrés postraumático, con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, ¿tú crees que podría existir trastornos diferentes según el tipo de maltrato? Es decir, en la introducción pues hablamos de cuatro tipos, de cuatro categorías que se establecen actualmente en cuanto a maltrato: físico, emocional, abandono y abuso sexual. ¿Tú crees que podríamos especificar distintos trastornos en función del tipo de maltrato?
Bueno, en nuestra experiencia, nosotros somos un servicio de tratamiento que trabaja con esta población. Observamos que no hay un único patrón sintomatológico en los niños maltratados. En el sentido de que los niños expresen de una manera uniforme sintomatología que nos hace pensar exclusivamente en una única tipología de maltrato. Hemos también de considerar que es difícil que se dé un único tipo de maltrato en puridad. Habitualmente lo que nos encontramos son tipologías mixtas de maltrato que van a dar una expresión diversa, ¿no?, sintomatológica en el niño. Y aunque evidentemente se ha hablado desde la psicología de la entidad clínica del trastorno por estrés postraumático, en este sentido sí que, este trastorno lo que nos hablaría es una manera de expresar de algún modo el efecto, como efecto, ¿no?, del drama, del trauma, del traumatismo, del abuso. Pero así como vemos tal vez en el abuso sexual que puede haber una sintomatología un poco más afín en lo que sería el maltrato físico, lo que sería la negligencia o el abandono físico o emocional o el maltrato psicológico, yo creo que la expresión sintomatológica va a depender mucho de ciertas características individuales del niño, de su nivel de desarrollo madurativo, de la afectación que pueda tener en el área de la cognición y de la cognición social. Entonces, lo que en nuestra experiencia es fundamental partir siempre de un diagnóstico de las necesidades del niño y a partir de aquí poder delimitar el conjunto de actuaciones a diferentes niveles, tanto a nivel individual como grupal, como de otros recursos del ámbito de la intervención terapéutica o del ámbito educativo y del tiempo libre y recursos complementarios que puedan ir abordando esas necesidades fundamentales que no están cubiertas y que requieren una intervención por parte de la administración o de los equipos de tratamiento, ¿no?
Sí, Serafín, tú diriges una unidad de tratamiento de maltrato infantil en Palma de Mallorca. ¿Qué tipo de intervención psicológica lleváis a cabo? Si lleváis a cabo una intervención psicológica con niños, ¿qué tipo de intervención es? Y si lleváis a cabo una intervención con maltratadores, ¿qué tipo de intervención, qué estrategias utilizáis para intervenir estos problemas?
Bien, nuestro servicio es un servicio que trabaja con familias que han pasado por experiencias de maltrato y por lo tanto nosotros tratamos de abordar el maltrato en su globalidad, teniendo presente que los miembros de la familia que son más vulnerables y que requieren una protección mayor son los niños, y en ese sentido tratamos de atender a través de distintas técnicas y modalidades de intervención terapéutica lo que serían este nivel de necesidades en el ámbito de la infancia, y en este sentido nos planteamos objetivos que tratan de abordar estas dificultades que los niños plantean, que de alguna manera sí que pertenecerían un poco a lo que sería la logística terapéutica que el terapeuta trata de implementar a nivel individual y sobre todo ayudando al niño a elaborar esta experiencia del maltrato, su consideración de víctima del maltrato, facilitando la expresión creativa de su rabia y su toma de conciencia de que él ha sido víctima de esta experiencia. Y en ese terreno, por lo tanto, acciones que van orientadas a los niños en este sentido, Y por otra parte también acciones orientadas a los padres, donde podemos encontrar al padre abusador, pero también al otro miembro de la pareja que no ha sido abusador directo. Y sobre todo el trabajo con estos padres es realmente primero que ellos puedan tomar conciencia de la experiencia del maltrato y el efecto que ha podido producir en los niños, y una vez que digamos se ha podido tomar conciencia de esta cuestión, a partir de aquí en todo caso orientar a los padres a lo que llamaríamos el ritual de exoneración, en el sentido de que los padres puedan también desde ahí poder, digamos, pedir perdón de alguna manera o tratar de reparar el daño que ha producido. En el caso del abusador, efectivamente, el daño que ha infligido directamente, y en el caso del padre no abusador, al menos el hecho de que él no haya podido proteger a su hijo o a su hija de esta experiencia de violencia o de abuso. En nuestro trabajo, digamos, utilizamos técnicas en el ámbito de la terapia de familia, pero también tratamos de trabajar con grupos de padres que, digamos, pertenecerían más a un orden de grupos del ámbito de la intervención grupal, bien en la línea de grupos de educativos o grupos de apoyo. Y también otro elemento importante en nuestra intervención es trabajar con aquellas redes sociales primarias y secundarias, es decir, las redes más cercanas a la familia, que sería su familia extensa, las personas significativas para la familia, y también las redes secundarias, que son las redes profesionales y los recursos comunitarios, que suelen intervenir habitualmente alrededor de estos casos, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento del maltrato para nosotros es un tratamiento multimodal y que ha de contemplar no exclusivamente la acción clínica del terapeuta, que evidentemente ha de tener una formación clínica muy especializada. Estamos hablando de un ámbito de la intervención clínica de una extraordinaria complejidad, sino que también ha de poder tener en cuenta estos otros niveles en la complejidad que se da alrededor de las experiencias de maltrato, ¿no?
Muy bien, pues con esta perspectiva multidisciplinar para abordar desde un punto de vista de la intervención el maltrato infantil, nos despedimos por hoy. No obstante, quedan muchas cuestiones en el tintero que me gustaría tratar, pero por falta de tiempo no se puede llevar a cabo, como por ejemplo el maltrato entre iguales. Hoy mismo se conoce que anualmente 12.000 niños son en España, no me refiero a Estados Unidos ni Inglaterra, sino en España 12.000 niños son agredidos, extorsionados o atemorizados por sus iguales, que son niños entre 15 y 17 años. Sin embargo, bueno, creo que es un tema muy interesante que debería ser abordado con más calma en un próximo programa al cual te invitamos, Serafín.
Encantado.
Muy bien. Pues muchas gracias por tu participación y buenas tardes.
Y a vosotros, buenas tardes.
Muchas gracias.